2024 o ingresa a rtvmorelos.mx/defensoría-d-las-audiencias/. Somos los medios públicos de Morelos.
Hablemos de emociones, un espacio seguro para reconocer lo que sentimos, escucharnos sin juzgar y empezar a sanar desde la calma. ¡Comenzamos!
Muy buenos días, querido Radio Escucha. Estamos en tu programa Hablemos de Emociones y como cada miércoles te traemos para ti, para cuando vayas manejando, estés en tu casita tomándote un café o a donde quiera que tú estés, temas sobre salud mental y bienestar emocional. Para quien no me conoce, les recuerdo, yo soy la psicóloga América Saga y como cada miércoles 9 a 10 de la mañana, es un gusto traerte temas y técnicas para que tú puedas desarrollar tus emociones y puedas llevar a cabo una mejor salud mental. El día de hoy, 8 de julio, un día donde todavía tenemos muchas emociones derivadas del partido que todos vivimos como mexicanos en el Mundial. Yo creo que todavía tenemos emociones encontradas, ¿no? Como unos estamos enojados, otros tristes, otros agradecidos, otros alegres. Y las emociones en este sentido, no sé si ustedes las vivieron, yo creo que sí, pero todos estábamos como con la tripa, ¿no? Como diciendo, ¡auch, gol! Y todas estas emociones realmente se comparten y esta mente colectiva que todo México vivió fue una gran emoción y justo de eso hablamos en Hablemos de Emociones. Pero no solo hablamos de emociones, también hablamos de cómo puedes tener una mejor calidad de vida emocional. Porque acuérdense que no es lo mismo ir al médico porque nos duele el estómago, la cabeza o por ahí tenemos algún síntoma. Ir al psicólogo siempre también es necesario, es prudente, porque las emociones también se tratan. Las emociones no habladas se somatizan, se vuelven síntomas, se vuelven enfermedades, que si no atendemos a tiempo, obviamente van avanzando. ¿Y a qué me refiero con esto? Después los síntomas ya no solo son estrés, son ansiedad, son depresión o son situaciones de familia, de pareja o las mismas enfermedades somáticas que luego decimos, no sé por qué tengo gastritis, colitis, no sé por qué ya fui al médico y me dijo que no tengo nada y me refirió al psicólogo, no estoy loco. No se trata de locura, se trata de salud, se trata de concientizar todo aquello que no hemos hecho consciente. Se trata de ver hacia adentro y de decir, a ver, ¿qué emoción no he tratado? ¿Qué parte de mi infancia, de mi historia de vida, de mi historia familiar o de mí mismo no he podido observar, no he podido comprender? Y ahí estamos nosotros, los psicólogos. Justo como el día de hoy, hablando de todas estas emociones, traemos a la mesa, traemos para ustedes, querido Radio Escucha, un tema que les va a encantar, porque el tema es, ¿cuándo ir al psicólogo y con qué profesional de la salud debo de ir? Porque efectivamente hay muchos términos del psicólogo. Tenemos muy claro cuándo ir al médico y con qué especialista. Tenemos algo del estómago, vamos con un gastro. Tenemos algo de la garganta, vamos con un otorrino. Tenemos algo de la piel, vamos con el dermatólogo y así, ¿no? Pero no sabemos cuándo y con quién ir al psicólogo cuando tenemos una dificultad emocional. Y no es lo mismo. No es lo mismo ir con un psicólogo general, con un psicólogo especialista en clínica o que maneje algunas técnicas específicas, por ejemplo, para algún tipo de trastorno, algún tipo de ansiedad, para mujeres en específico, para niños, etcétera. Por eso, el día de hoy traemos un tema emocionante y con dos expertas psicólogas clínicas que nos van a hablar sobre estos temas. Y antes de presentarlas, déjenme decirles una cosa. Todo proceso emocional es como una metamorfosis. Así como la mariposa primero antes de volar es una oruga, ¿no? Se está en su capullo y después pasa en todo su proceso, ¿no? A ser un gusanito y después tiene alitas y sale volando. Todos los procesos terapéuticos son similar. No es en una sola vez, no es magia, no es esoterismo, es práctica y es que tú constantemente tengas ese hábito de poder acudir con tu experto en salud mental. Es un proceso que lleva un tiempo. Claro que para cada persona es distinto, no puedo definir un tiempo exacto para cada quien, depende de la condición, la edad, depende de muchas cosas, pero eso vamos a hablar el día de hoy. Tenemos con nosotros a dos psicólogas expertas, como les comentaba. A mi lado tengo a la psicóloga clínica Nancy Gutiérrez, bienvenida. Ella es especialista en técnicas déjenme decirles que estas técnicas no están todavía en México, son más de España, ¿no? Y estas técnicas hoy en día casi no se han escuchado por la zona. Estas técnicas de tercera generación son técnicas que cada vez están llegando más, ¿no? Y más y más y más. Ella es especialista en terapias de tercera generación. Nancy, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Me siento muy honrada y pues espero que la información que les traigo les sirva como guía para tomar una decisión cuando quieran incorporarse a un proceso terapéutico.
Perfecto, Nancy, bienvenida. Y también tenemos a la psicóloga clínica Leslie Divani. Leslie, bienvenida. Ella, además de ser psicóloga clínica, es especialista en terapia TCC, ¿no? Lo que le llamamos terapia cognitiva conductual. Ya seguramente han escuchado mucho. Estas técnicas son de las más usadas de tiempo hacia acá. De hecho, son las que muchas veces decimos son para niños y para adolescentes, pero precisamente por eso hoy nos lo van a aclarar.
Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí feliz aportando un granito de arena para la comunidad.
Perfecto, bienvenidas a las dos y bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando. Les recuerdo los teléfonos, nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp al 734-388-3127. Si prefieren un mensaje de texto al 734-347-5454. Les recuerdo, somos Cañaveral 100.5 FM, estamos grabando completamente en vivo y también nos pueden sintonizar en YouTube y aquí en vivo nos pueden hacer todas las preguntas que usted quiera. Aproveche que están con ustedes expertas en estos temas de salud mental. Vamos a dar inicio. Quiero empezar haciéndoles la pregunta que obviamente todos queremos saber, ¿no? ¿Qué son las terapias de tercera generación y qué es la terapia cognitivo-conductual?
Pues bueno, las terapias de tercera generación son relativamente nuevas. Es la nueva manera en la que estamos interviniendo los psicólogos actualmente. Están desarrolladas específicamente algunas de estas terapias para tratar pacientes agudos en trastornos de personalidad límite, más o menos, por ahí vamos en ese sentido. Pero son terapias que están demostradas científicamente, al igual que la TCC. Cuentan con validación científica. Estamos, como son nuevas, pues en este proceso de mucha investigación, de mucha data, pero ya hay evidencia sólida que están funcionando para trastornos en específico. Por ejemplo, terapia de mentalización se ocupa mucho en pacientes con este diagnóstico. El límite de la personalidad nos ayuda a que el paciente se recomponga y se integre de manera satisfactoria a la vida. Tenemos terapia cognitivo-analítica, que es parte de estas terapias. El mindfulness, que actualmente está muy de moda, es parte de las terapias de la tercera generación. Esta terapia de aceptación y compromiso, que es con la que más trabajo yo. Y está... me falta otra. Bueno, ahorita son de las que se me vienen a la mente. Dialéctico conductual. Es esta parte de mi maestría, pero todavía no llego a ese grado.
Perfecto. Ay, wow, son demasiadas técnicas.
Sí,
todas ellas muy funcionales.
Sí.
Perfecto. Psicóloga Leslie, ¿cuál es la dinámica de la técnica TCC, conocida como cognitivo-conductual?
Pues bueno, vamos a empezar como a definir qué es la terapia cognitivo-conductual. Me gustaría mucho enfatizar que esta técnica ofrece herramientas, pero no tan solo para tratamientos en cuanto a trastornos específicos, sino también pueden ser estas herramientas enfocadas a desarrollar nuevas habilidades sociales, en cuanto a temas de regulación emocional, temas en cuanto a formas de afrontamiento. Son como muchas cuestiones que se pueden trabajar en este tipo de terapia. Y es lo que me gusta enfatizar mucho, porque a veces las personas van a consulta pensando que tienen como un trastorno de base, algo de base, una enfermedad. Uh-huh. Se le llama el malestar emocional,
sí,
que comúnmente se denominaba a inicios de esta herramienta terapéutica. Uh-huh. Así es que vamos como paso a paso enfatizando qué es. Y bueno, la importancia radica en que sí, está cobrando como el auge. Actualmente sí se tiene como mucho, mucho de qué hablar sobre este tipo de terapias. Y como lo refería mi compañera Nancy, sí van como encaminadas a diferentes formas de tratamiento. Uh-huh. Dependiendo como de la personalidad también de la persona, el enfoque que uh-huh. trabaja el psicólogo o el psicoterapeuta. Uh-huh. Y son como muchas cuestiones que debemos como abordar en este tema.
Perfecto. Estas técnicas que ustedes manejan, ¿para quién van dirigidas? Específicamente, ¿cuáles serían para la persona que nos está escuchando? Yo quiero empezar un proceso terapéutico, no sé con quién, no sé a dónde ir. ¿Qué podrían decirles a todas esas personitas que tienen esa inquietud?
Pues yo creo que primero cerciorarnos que estemos tratando con un profesional de la salud mental. Importante definir entre psicólogo y psicoterapeuta. El psicólogo es el psicólogo licenciado, el que sale egresado de la licenciatura. Tiene una formación, sí, una base teórica, pero todavía le faltan capacidades para hacer una intervención psicológica. Sí. El especialista es aquel que ya hizo la maestría, el psicoterapeuta ya formado en alguna de las casas o de las disciplinas uh-huh. que nos van a dar este badaje. Ajá. A diferencia de la medicina, que sales de la licenciatura como médico general uh-huh. y ya puedes
te
empezar.
Especializas.
Ajá, y después uh-huh. te especializas, pues los psicólogos vamos a fungir como una manera muy similar, ¿no? Entonces, sí es importante, como dice mi compañera Les, saber a dónde acudir.
A dónde acudir, importante.
Ajá. Y esto también yo creo que Les lo podrá notar, porque no todas las terapias son para todas las personas, y también depende mucho cómo esté formado el psicólogo.
Así, uh-huh. como bien lo refiere, tiene que tener una especialización, esta parte del entrenamiento psicológico, cómo es que se desenvuelve dentro de la terapia, o más bien dentro de la entrevista, porque no todas las personas pueden ser, me encanta esta frase porque dice, tenemos que encontrar el psicólogo adecuado, porque muchas veces vamos o acudimos con un psicoterapeuta, pero muchas veces no nos satisface como esta necesidad uh-huh. de realmente no cubre como lo que yo estoy necesitando, lo que yo estoy
no
solicitando.
No existe transferencia.
Así es, sí, es muy importante que las personas conozcan, antes de acudir con un especialista, conozcan como su perfil profesional, qué diplomados, qué uh-huh. cursos, en qué se especializa.
Que de verdad también sea psicólogo.
Así
también.
Es.
Importante.
Sí, que tengan estas acreditaciones como la cédula profesional, uh-huh. porque es un derecho de las personas conocer
pedirlo.
Sus credenciales. Así es.
Así es, súper importante, porque justo hoy en día cuántos cursos o cosas en internet existen uh-huh. y no es así. Un curso de 6 meses no te capacita como para tratar con temas tan delicados como la salud mental. Hay que tener mucho cuidado en eso, hay que tener mucho cuidado también en justo, ¿no? Okay, si estoy yendo con una persona que está tratando con temas, ejemplo, de depresión, muy delicado, ¿no? Si tiene que tener la preparación, porque tratar con una persona con depresión y tal vez no ser referida a psiquiatría, si es que lo necesita, obviamente su salud mental puede estar en juego. Vamos a un corte y regresando vamos a seguir platicando sobre cuáles son estas diferencias entre técnicas cognitivo-conductual, clínico, terapias de tercera generación y más. Después de un corte, seguimos.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
El cristal rompe tu cuerpo. Destroza tu mente. Te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000.
Gobierno de México.
Tu INE se actualiza.
Ahora puedes elegir mostrar tu identidad de género autopercibida como mujer, hombre, persona no binaria o darle privacidad a este dato.
Y si te identificas como persona indígena o afromexicana, también puedes solicitar que aparezca en tu INE.
Además, con los nuevos datos del código QR que se encuentran al reverso, tu credencial para votar se vuelve un documento aún más confiable y verificable.
El futuro se escribe con tu participación. INE.
Por primera vez en la historia, el gobierno de Morelos presenta Pasolín, un programa que brinda transporte gratuito a estudiantes universitarios, contribuyendo a su permanencia en las aulas y al bienestar de sus familias. En esta primera etapa, el programa está dirigido a estudiantes de segundo a noveno semestre de la UPEMOR, la UAM, Campus Chamilpa y Campus del Área de la Salud, así como de los tecnológicos de Zacatepec y de Cuautla. Consulta la convocatoria y regístrate del 7 al 13 de julio en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
El sur de Morelos tiene voz. Marta Maldonado y Claudia Marino conducen Así Somos en el Sur, un programa donde encontrarás información útil, entrevistas interesantes, consejos y lo mejor que ocurre en nuestra región. De lunes a viernes en vivo a las 10 de la mañana. Una producción de Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. RTV Morelos Radio.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
Ya estamos de regreso en tu programa Hablemos de Emociones. Para quien no me conoce, yo soy la psicóloga América Saga y como cada miércoles 9 a 10 de la mañana, te traemos temas sobre salud mental, psicología y todo para que tú puedas tener una mayor calidad de vida mental. Las emociones también se tratan, al igual que cualquier síntoma que presentes en tu cuerpo. Si tienes un dolor de estómago, si tienes un dolor de cabeza o cualquier dolor físico, siempre por lo regular corremos con un médico y el médico nos dice, tómate este medicamento o haz este ejercicio, ¿no? Pero cuando tenemos una emoción que no sabemos cómo gestionar o no podemos ponerle nombre o no sabemos qué hacer, para eso existen los psicólogos y también dentro de la psicología hay especialistas, así como el médico licenciado general, ¿no? Como comentaban mis compañeras, después se especializa en alguna área, también nosotros los psicólogos nos especializamos. Tratar con la salud mental es delicado y estábamos platicando que hay que tener mucho cuidado. Ustedes tienen el derecho de pedir la cédula profesional, por ejemplo, las capacitaciones, cursos, diplomados, etc., que la persona profesional que esté tratando con ustedes les pueda enseñar. Eso sería como una de las primeras cosas que podríamos decir. Cuando quieras ir, tal vez no vas a llegar y vas a decir, oye, enséñame tu cédula o no, pero sí tienes ese derecho. También es importante que puedas primero saber con qué psicólogo depende lo que te esté pasando. Estábamos platicando justo de estas diferencias y haznos todas las preguntas que necesites porque en este programa te vamos a sacar de todas tus dudas. Quiero leerles algunos comentarios que ya tenemos aquí en el Facebook. Muchísimas gracias a todas las personas que están participando. Cada vez somos más, cada vez estamos mucho más conscientes de la importancia de este proceso en salud mental. Edson Castillo, excelente programa y toda la información difundida. Hablar de emociones siempre es importante y además necesario. Gracias por difundir la salud mental para una mejora efectiva en cada individuo y asimismo una sociedad cada vez más sana
excelente información. Edson Castillo, un fuerte abrazo para ti. Él también es psicólogo clínico, ya estuvo antes aquí con nosotros y justo estaba pensando a qué psicólogo psicoanalista, Edson es psicoanalista, podremos traer después, ¿no? Entonces ya tenemos aquí a otra persona que pueda venir. Edson, un fuerte abrazo para ti. María, muy buena entrevista. Un saludo a las especialistas invitadas. Como madre, comparto que la terapia cognitivo-conductual ha sido de gran ayuda para mi hijo con diagnóstico de TDAHA. Ojalá este tipo de información llegue a más familias y se animen a buscar este apoyo. Saludos, Ame. María, un gran saludo, un gran abrazo para ti. Como siempre, tan linda, y te deseo un muy bonito día. Marta Roa, saludos desde Jutepec, Morelos. Buena información. Un gran abrazo para ti, Marta Roa. Gracias por sintonizarnos cada miércoles. Ya te he visto antes por aquí conectada. Un fuerte abrazo para ti también. Hashito Haru, excelentes temas. Gracias, Hashito Haru. Como siempre y cada miércoles, estén atentos porque traemos temas distintos que les pueden ayudar. No sé cómo se pronuncia, pero dice Walmart Las. Dice, saludos. ¡Wow! Desde Querétaro, me gusta tu programa. Órale. Saludos a Querétaro.
Sí, saludos.
Saludos a Querétaro. Saludos. Muchas gracias por sintonizarnos. También ya te he visto por aquí conectado antes. Qué bueno que está llegando el programa cada vez más y más a otros estados. Un fuerte abrazo para todos los queretenses. Y Diana Flores, saludos a todas.
Dianita.
Excelente información. Dianita es parte de la red de psicología del sur. Nosotras también somos parte de una gran cadena de psicólogos de todo, especialistas en todo. Entonces, somos un gran equipo, cada vez somos más. Sí. Y, por cierto, un fuerte abrazo para toda esa red de psicólogos del sur. Una porra para ellos.
Sí, un saludo.
Perfecto. Vamos a seguir con nuestro programa. Hace ratito, compañeras, estábamos platicando sobre estas diferencias. Ahora, para todas esas personas que nos están escuchando, me gustaría que les desmenuzáramos todo esto con más, todavía con mucha más claridad. Yo quiero ir al psicólogo porque soy mamá y tengo un hijo, un niño, más o menos de, ¿qué?
¿8 años? ¿10 años?
Uh-huh. Y su comportamiento es rebelde, no obedece, a la mamá le cuesta trabajo. ¿Con qué tipo de psicólogo, con qué especialidad recomiendan que vaya esa mamá por primera vez?
Ahí depende. Depende de la necesidad del infante. Si estamos hablando que ya tiene un diagnóstico, por ejemplo, de TDAH, sí, mi sugerencia sería que fuera con un especialista en TCC.
Cognitivo.
Para tratar toda la funcionalidad de este pequeñín. Si estamos hablando más de una disregulación emocional o problemas adaptativos, que también podría verse en esa etapa infantil, podríamos optar también por una terapia de aceptación y compromiso o una terapia cognitivo-analítica para los infantes. Es muy buena.
Ok.
Mindfulness también les puede ayudar muchísimo a reconducir, a bajar ansiedad, a centrarse más, aprender a contemplar, a bajar la intensidad muchas veces. Pero no sé si mi compañera me ayude aquí con esto, pero es un trabajo conjunto. Las psicólogas no solo trabajamos con el infante, también trabajamos con la familia del infante.
Claro,
aquí hay un tema súper importante a tratar. Generalmente las infancias o las adolescencias son el síntoma de un sistema que está un poquito lastimado.
Ajá. Sí.
Entonces, cuando trabajamos con estos menores de edad o con las infancias, es importante analizar de dónde viene la raíz.
Okay.
Sí, precisamente como bien comentaba Nancy, es importante en la primera sesión, que es como la evaluación, evaluar cuáles son los síntomas de base que tiene en este caso el menor y siempre contemplando cuál es el que tiene mayor riesgo. En este caso, si por ejemplo se trata de una conducta disruptiva, puede tratarse con, claro que sí, con la técnica de terapia cognitivo-conductual, brindándole como estas herramientas para que el menor pueda regularse a sí mismo, conocer la emoción, nombrarla y gestionarla. Pero algo muy importante es conocer ¿qué elementos son los que influyen en esta interacción con los síntomas? Es muy importante examinar como la historia personal, cuáles son los hitos del desarrollo más importantes, esta parte de cómo ha ido desarrollándose el menor. Por ejemplo, en la cuestión de la escuela, cómo es que interactúa, cómo es su rendimiento académico. Si, por ejemplo, ha tenido pérdidas significativas, no nada más nombrando como los duelos que conocemos como la pérdida de un ser querido, sino puede ser desde la pérdida de una mascota, una mudanza. Todos estos elementos van a influir en la conducta del menor. Y muchas veces las mamás piensan que es como otra cuestión que tiene que tratarse, y es por eso que a lo mejor los llevan como a otro tipo de psicoterapia para que puedan tratar ese tema, y muchas veces no se aborda el problema de base. Así es.
Aquí también hay un tema controversial cuando hablamos de infancias: la sobremedicación, ¿no? Entonces, importante, esto sí, dicho no como yo psicóloga, sino primero ir al psicólogo o a la psicóloga, y ya el psicólogo o la psicóloga determinará si esta infancia o esta adolescencia tendría necesidad de tomar algún fármaco, ¿no? Hace rato lo platicábamos aquí con la psicóloga América, y la importancia de poder tener un buen criterio diagnóstico para poder hacer una buena intervención y poder mandar o no a los chiquitines referidos a psiquiatría. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos a niños bien medicados con TDAH, y pues con un buen tratamiento psicológico, terapéutico.
Funciona muy bien.
Es como machar perfectamente. Claro, hay pequeños que sí se necesita el medicamento porque necesitamos hacer un foco de atención, ¿no? Y pues sí se necesita ese medicamento provisionalmente. Pero igual en cualquier otro trastorno. Otro tema importante sería el tema de las acreditaciones, que ya lo habíamos estado hablando.
Perfecto.
Y eso sí me gustaría dejarlo en claro. ¿Cómo los pacientes o la gente en general tiene que tener esta conciencia y luchar porque cada vez más nos obliguen a tener en nuestro consultorio la cédula profesional y algunas acreditaciones que digan, ah, tú sí eres psicólogo y estás bien formado y me puedes atender de manera especializada? Porque porque hay mucho charlatán por ahí haciéndose pasar por psicoterapeuta o por psicólogo, caen en estas manos cerradas.
O coaching,
exacto, que está muy de moda ahorita. Y pues ya de por sí tenemos un problema de que
social,
de que todavía hay un poquito de estigma en asistir a terapia, que nos pueden llegar a poner ahí la etiqueta de que, ay, estás loco, cuando pues a lo mejor no tienes un problema pues de salud mental, sino más bien emocional.
Así es. Leslie, ¿querías comentar algo?
Sí, es muy importante también que conocer que el psicólogo, junto con otros profesionales del área de la salud, interviene, participa. Es este tratamiento multidisciplinar, es decir, el psicólogo con el médico, con el pediatra, para conocer realmente una evaluación integral, en este caso de los niños y niñas.
Perfecto.
Muy importante.
Sí, justo esto que comentan es bien importante. Ustedes, si tienen alguna intención de ir por primera vez a un psicólogo, vayan con alguien que tenga las cédulas, y si el psicólogo les refiere ir a psiquiatría o a psiconeurología o cualquier fuera el caso, eso sería un trabajo en equipo. No solo a veces es el psicólogo para tratar emociones o para tratar salud mental, también el trabajo en conjunto es importante. Vamos a un corte y después de eso vamos a seguir hablando sobre qué pasa cuando queremos ir al psicólogo, con quién ir. Regresamos.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Cañaveral 100.5 FM. Voz y ritmo del sur. Somos una emisora de RTV Morelos Radio. Cañaveral 100.5.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
La ciencia.
Allá va Roberto, chuta Roberto, ¡gol!
¿Cómo se logra un chutazo potente? Chutar un balón con potencia depende de la combinación de la fuerza muscular de las piernas, la técnica y la velocidad. Factores como el ángulo de impacto del pie con el balón, la velocidad con la que rota la rodilla y se extiende la pierna, y la transferencia de energía de la pierna al balón son esenciales para lograr un cañonazo. La extensión de la pierna influye en la velocidad de salida del balón, mientras que el ángulo determina su trayectoria. La velocidad del balón durante un tiro varía entre 60 y 130 kilómetros por hora.
Golazo de Roberto Carlos y el top 10 de la próxima semana, los 10 mejores goles ya nos lo han hecho.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia. Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
Cada instante guarda un sentido especial. Un momento para reír, para recordar, para sentir y también un tiempo de descanso. Acompaña a José Luis López Lugo en este espacio cultural donde la poesía, el arte y la reflexión nos invitan a hacer una pausa y disfrutar de lo esencial. Aquí, donde las voces y los momentos se hacen eternos. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, una producción de Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur, RTV Morelos Radio.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
Y ya estamos de regreso en tu programa Hablemos de Emociones. Yo soy la psicóloga América Saga y estamos platicando sobre un tema controversial porque no sabemos a veces con qué profesional de la salud asistir cuando tenemos algún problema, cuando no podemos gestionar nuestras emociones o tenemos un problema más delicado sobre el tema de salud mental, ¿no? Y algún trastorno o alguna enfermedad, etc. Y por eso el día de hoy tenemos a dos personas expertas que nos pueden brindar toda la asesoría y pueden responder todas las dudas aquí justo en Facebook para que usted las pueda realizar. Tengo tres comentarios más que quiero compartir. Viridiana Barbosa. Olis, buenos días. Olis. Olis, Viri, buenos días. Estamos esperando los chilaquiles.
Aquí estamos.
Con café, aquí te esperamos. Un abrazo para ti, estimada Viri. Marsh Barajas, importante mencionar que los psicólogos somos profesionales de la salud y hay una ley general de salud que nos obliga a dar un diagnóstico porque uh-huh. Si tu psicólogo no te dice que tienes tú o tu familiar qué tratamientos va a llevar y un aproximado de tiempo, entonces está incurriendo en una irregularidad. Es tu tratamiento y tienes derecho a saber de tu condición. Tienes toda la razón, Marsh Barajas. Un gran y fuerte abrazo para ti también. Una de las personas que incursionó, ¿no? Que
la red,
la fundadora de la red de Psicólogos del Sur. Un fuerte abrazo y gracias por difundir esto. Ella siempre está al pendiente. Sí. Ella siempre está como, a ver, ahora qué invitado vamos a llevar. Muchas gracias por tu apoyo, por tu cooperación y por siempre estar. Marsh Barajas, un fuerte abrazo. También nos comenta: es importante mencionar que un psicólogo ético sabría cuándo no tiene la preparación académica para atender a alguien y debe referirlo con algún colega que tenga una especialización. Toda la razón, justo sí. Estábamos diciendo eso, ¿no? Cuando a lo mejor ya es un problema de depresión mayor, inmediatamente hay que referirlo a psiquiatría. Si es que necesita ser medicado, el psiquiatra va a saber si sí o si no.
Pero ahí no solo es referirlo a psiquiatría, América, también es caer en esta ética profesional. Ejemplo, ¿no? Yo te decía que mi área de especialidad son mujeres, niños y adolescentes. Uh-huh. Igual que aquí mi compañera, que ya nada más...
Mujeres y adolescentes.
Okay. Entonces, cada una de nosotros o de nosotros como psicólogos nos vamos formando y especializando en atender una población en específico. Porque no somos todólogos, ¿no? Y entonces, hablando en este tema en específico, por ejemplo, tú hacías un comentario muy importante. Yo tengo actualmente algunos pacientitos y una de mis pacientes ya le empecé a notar ciertos rasgos. Entonces, yo ya pedí interconsulta con una neuropsicóloga para descartar o reafirmar un diagnóstico. ¿Por qué es importante esto? Porque también dentro de nosotros del gremio puede haber un poquito ahí de ego. Sí, y claro, creemos que podemos atender todos los casos cuando no. Yo estoy consciente, por ejemplo, en el diagnóstico de alguna neurodivergencia, solamente un neuropsicólogo clínico bien formado te puede aplicar la batería específica para decirte, ¿sabes qué? Tienes autismo, tienes TDAH, tienes un problema de demencia o etc.
Claro.
Y ellos son los especialistas en tratar en subsanar las deficiencias en esa parte. Claro. ¿En dónde entramos nosotros como psicólogos clínicos? Por ejemplo, TCC, en ese caso entra en la parte conductual, en la parte del pensamiento. En mi enfoque, por ejemplo, podríamos meter a mindfulness para que la persona aprenda a tener contemplación plena. Entonces, sí es importante ir definiendo a dónde vamos a ir y con qué especialista nos vamos a acercar.
Así es, sí, porque a veces eso, ¿no? De pronto decimos atiendo todos los casos y no es así. Por ejemplo, el tema de adicciones, ¿no? Es justo.
Es fuerte.
Es fuerte y justo se tiene que referir con una persona que trate específicamente esos temas. Por aquí, quien nos comentaba, Edson, el psicólogo Edson, trata sobre adicciones.
Sí.
Y es muy buen psicólogo en tema de adicciones. Entonces, hay que saber, ¿no? Ok, hacemos un trabajo en conjunto, te derivo, o ¿qué va a pasar? A modo de que tu tratamiento sea eficaz y que realmente te pueda ayudar, porque ir a terapia no nada más es ir a hablar de lo que me pasa, es un proceso, como lo comentaba en un inicio, y un proceso lleva siempre justo, ¿no? Una metodología, lleva un paso a seguir, y por eso esto, tome nota, es súper importante. Me gustaría tener otro tema, otro caso. Por ejemplo, ya habíamos hablado de qué pasa con el niño, ¿no? A dónde referirlo, qué hacer. Vamos a otro caso, ¿les parece?
Sí.
Una mujer que sufre violencia, que es violentada.
Ok.
¿A dónde la referimos desde su punto de vista de las dos? ¿Qué se hace?
Pues bueno, yo estoy formada en un centro de atención externa. Ahí fue mi experiencia en atención a mujeres víctimas de violencia.
Okay.
Y de principio, no todas las mujeres quieren ser atendidas, ¿no?
Okay.
Ya cuando logramos captar a la paciente, es importante ayudarlas a reconducir y empoderarlas. No el empoderamiento que te venden en redes sociales, aclaro.
Okay.
No, un empoderamiento basado
En autonomía,
en autoestima, habilidades interpersonales, intrapersonales.
Bien.
¿Por qué? Porque muchas veces cuando están dentro del círculo de la violencia, las mujeres pierden todo esto. Pierden, desarrollan un síndrome que es súper duro de trabajar en terapia, que es el síndrome de indefensión aprendida, que hay que tratarlo con mucha delicadeza porque es ahí cuando como sociedad las juzgamos y no entendemos que estas personas no es que quieran vivir en la violencia, no es que les agrade que el marido les esté pegando, es que no pueden salir del círculo de la violencia porque es lo normal para ellas.
Ya lo normalizaron.
Exactamente.
Sí.
Entonces sí es bien importante. Por ejemplo, aquí dentro de nuestra comunidad tenemos centros especializados que pueden captar a personas que pues no tienen tanto recurso económico, pero también habemos personas que estamos ya en la parte clínica ya privada, que atendemos
Hay opciones.
Sí, hay opciones para todos,
sí,
¿no? Importante, ¿a dónde me acerco?
¿Qué
¿Con
hago?
¿Qué especialista?
¿A dónde voy? Claro.
Eso depende mucho también de si haces match o no con la persona.
Okay.
Y es que el psicólogo no es como el médico, ¿no? El médico va, te receta una pastillita y se acabó.
Ya, aunque esté jetón.
Sí.
No,
no importa. Tú te la tomas y ya te hizo efecto y ya. No hay ningún problema. El psicólogo no.
Sí, tienes que
puede
hacer
ser
match.
Muy buen psicólogo, se los juro. Pero hay pacientes con los que no vas a tener química, no vas a hacer lo que nosotros decimos alianza terapéutica.
Sí.
Y pues es importante también tener esta interés, ¿no? No siempre vas a encontrar a la primera a tu psicólogo y eso puede llegar a ser un poquito perturbador para los pacientes porque tal vez llegó con Devani, aquí con mi compañera Les, y no le agradó tanto su terapia, entonces viene conmigo y tampoco le agradó la terapia de aceptación y compromiso y llega contigo a América y, ¡ay, no, con América! ¡Uy, ya!
Sí, 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 ha pasado.
Sí.
Hacen match y hacen clic.
Sí, y no es un tema de que Devani o yo seamos peores psicólogas o no seamos malas psicólogas, es el tema de la comunicación, de la relación humana que generamos con nuestros pacientes.
Sí, sí, tengo toda la razón. Sí, justo, ¿no? O sea, a veces es encontrar ese psicólogo, psicóloga con el que te sientas a gusto siempre y cuando, aclaro, tenga las herramientas que tú necesitas para que te pueda llevar, ¿no? Es un proceso que juntos o a veces hasta la familia interviene.
A mí me gustaría comentar que es muy importante el hecho de que tú como paciente cuando acudes a una consulta, ya sea privada, en el ámbito privado, en el sector público, es muy importante que como pacientes tengan como esta parte del compromiso, la responsabilidad para poder tener buenos resultados en su tratamiento, porque hay veces que las personas van 1, 2, 3, hasta 5 sesiones, te pueden decir, pero bueno, es que no veo resultados en mí, me siento igual, siento que no avanzo.
Pero es el paciente que luego no te hace las tareas.
Es muy importante.
Que no, no tiene compromiso.
No tiene compromiso.
Que piensa que tienes una varita mágica,
que tú le vas a echar tus polvitos mágicos y se va a recomponer.
Y va a salir así de...
Sí, no. Pero es muy fundamental la psicoeducación, tanto para el paciente como también para los familiares, porque si esta persona vive en un ambiente de violencias, no solamente hablando como la física, sino la emocional, la psicológica, es muy importante que tú como acompañante puedas acompañarlo en su proceso y para que puedas brindarle como este acompañamiento, este apoyo.
Claro, así es. Claro, sí, es importante también, creo que en estos temas de la violencia, y como lo refieren, justo, ¿no? A veces la persona no quiere por primera vez ir, justo por todos estos, estos miedos, ¿no? Sí. Sin embargo, como comentaban mis compañeras, hay instituciones públicas, hay obviamente clínica privada. No importa por dónde usted pueda acudir, pero lo importante es dar ese primer pasito, ¿no? Okay, sí tengo un problema, reconozco que debo, ¿no? O sea, no es como lo mismo contarle a mi vecina o a mi mejor amiga. Debo de acudir, debo de ir con alguien que no solo me escuche, que también me dé las herramientas que necesito para que yo pueda realmente gestionar esto, pueda tener una mejor calidad de vida y en algún momento hasta pueda irse, ¿no? Ese círculo.
Y es que aquí es bien importante lo que acabas de comentar. El primer paso es reconocer. No es que seas víctima, no es que seas culpable de la violencia que estás sufriendo. No, en ninguno de los casos podemos tomar esa postura contra la mujer. Es importante reconocer que estamos sufriendo de violencia o están sufriendo de violencia para que puedan romper el ciclo.
Así es.
Pero sí cuesta trabajo, sí cuesta mucho recurso emocional salir de ese círculo, porque a veces lo tenemos tan normalizado y justo, ¿no? No a todas las mujeres les pegan. Y eso así quiero es. Que quede muy claro. No todas las mujeres son víctimas de violencia en donde las agreden y... Hay mujeres que son violentadas psicológicamente, económicamente, y van entrando en estos círculos viciosos en donde van fomentando de manera inconsciente la violencia que se está ejerciendo sobre de ellas, pero es de manera inconsciente, ellas no saben que lo están fomentando.
Claro.
Entonces sí es importante acudir con un buen especialista y voy a estar duro y dale con el lado del caso de que, por favor, cerciórense de que sean psicólogas y psicólogos bien formados, acreditados. Ahora, como en todas, en la viña del Señor, habemos de todos, ¿no? Tanto van a encontrar buenos psicólogos y buenas psicólogas como desafortunadamente psicólogos que hacen mala praxis o psicólogas que hacen mala praxis. Pero es justo estos programas es lo que nos van a ayudar a empezar a quitar... pues estas limitantes que se vienen arrastrando por la mala práctica de algunos compañeros, ¿verdad?
Claro, y si tuvieron una mala experiencia antes por la mala praxis de algún psicólogo o psicóloga, créanos que no todos somos realmente
sí.
Vamos a un corte, ya Fernando Pacheco me está diciendo corte, ¿no? Y regresamos.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Cada generación recibe una semilla. En ella habitan la memoria de los pueblos, sus lenguas, conocimientos, historias y formas de entender el mundo.
Es el espíritu de la semilla, la herencia que recibimos de quienes caminaron antes que nosotros y la responsabilidad de transmitirla a quienes vendrán después.
Por ello, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas convocan
a las autoridades e instituciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas
a conocer la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y a participar en el proceso de consulta previa, libre e informada.
La etapa informativa se llevará a cabo del 1 de julio al 6 de agosto de 2026. Infórmate y participa.
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Gobierno de México.
Las canciones que marcaron tu vida y las voces que siguen viviendo en tu corazón están en El Cancionero, Música del Recuerdo, con la conducción de Sonia Valenzuela. Un espacio para sentir, recordar y volver a cantar. Escúchalo todos los jueves a las 2 de la tarde y en repetición los domingos a la misma hora por Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Disfruta de la transmisión en vivo y en simultáneo en www.canaveral105.mx.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
Ya estamos de regreso en tu programa Hablemos de Emociones. Qué tema tan padre hemos estado dialogando el día de hoy. Gracias por escucharnos, por sintonizarnos un miércoles más. Y como siempre, siempre muy agradecida con todas las personas que se conectan con la producción y con nuestras invitadas de cada miércoles. Ya casi se termina el tiempo. Es de verdad un tema que da para mucho, pero el tiempo es corto.
Sí.
Dado eso, dicho eso, me gustaría que nos dijeran, que nos dieran un consejo final cada una de ustedes, ese mensaje que le dan a la comunidad. ¿Qué les quieren decir? ¿Por dónde empezar? ¿O alguna situación en específico que ustedes quieran comentar? Las escuchamos.
Muy bien. Pues primero que nada, es muy importante la salud mental, tanto la salud física.
Okay. Sí,
hay que apostarle para la prevención, esta parte de conocernos a nosotros mismos, saber qué es lo que sentimos, cómo se siente nuestro cuerpo y nuestra mente. Así es que es muy importante que acudan a los especialistas.
Perfecto. Leslie, ¿en dónde te encontramos?
Yo brindo ahorita consulta en línea, pero ¿puedo proporcionar mi número?
Sí, claro.
Es 734-160-3247 y también tengo una página de Facebook, se llama Psicología a tu Alcance. Ahí pueden contactarme para poder tener mayor información sobre dónde me ubico.
Perfecto. Psicología a tu Alcance, apúntenlo. Terapia cognitivo-conductual para la persona que necesite este corte psicológico. Psicóloga Nancy, ¿qué consejo final nos puedes brindar?
Nada más quédense con cerciórense de las credenciales de sus terapeutas, sí. Sobre todo que sea un psicólogo formado y si se puede que tenga especialidad, ¿no? Que si ustedes buscan en sus cédulas que aparezca ahí maestría en terapia de tercera generación, maestría en cognitivo-conductual, etc., etc., etc. Okay. Y pues sería creo que lo más importante para mí, ajá.
Perfecto. Ya tienen dos consejos finales, ya saben por dónde empezar y si todavía no lo saben, en los comentarios que amablemente todos nos están colocando, pueden seguir haciendo preguntas y con mucho gusto se las vamos a responder aquí por Facebook, ¿de acuerdo? Ya más tardecito nos daremos la tarea de contestarles, incluso a poder ahí ustedes poner alguna red social o algún teléfono, por si alguna persona está buscando terapia cognitivo-conductual con la psicóloga Divani y o terapia de tercera generación con la psicóloga Nancy Gutiérrez. Tienen mucho para escoger, lo importante es que se atiendan, lo importante es que den ese primer paso y no pasa nada. Lo peor que puede pasar es que digas, yo pensé que era distinto y voy con otro especialista en salud mental, ¿no?
Así es.
No todo está dicho, siempre hay más opciones, pero eso, la salud mental, como referían mis compañeras, es tan importante, las emociones son tan importantes de tratarlas, así como la salud física. Todos los días nuestro cuerpo necesita vitaminas, proteínas, alimentos, agua, pero también nuestras emociones necesitan ser observadas, como decían,
atendidas.
Necesitan ser atendidas, abrazadas, pero como no se ven, ¿no? O sea, las emociones no se ven como pues se ve nuestro cuerpo físico, a veces decimos, como que pueden esperar.
No, y es que también pasa un tema importante con las emociones. Tendemos a tener esta polarización entre que son buenas y que son malas.
Bueno,
no, las emociones son emociones, las tenemos que sentir.
Cualquiera, así es.
Y eso es importante porque muchas veces entramos en conflicto porque hay emociones placenteras y displacenteras.
Claro.
Entonces, cuando queremos evadir, por ejemplo, la ira o el miedo, pues ahí empezamos a tener alguna conflictividad o algún problema y emocional. Entonces sí es bien importante que podamos, como decía mi compañera,
atenderlas,
reconocerlas, nombrarlas, trabajarlas, que es mucha educación socioeemocional, mucha psicoeducación, y creo que son temas que gracias a estos programas están empezando a difundir. Y a tomar sobre la mesa, ¿no? Y esperemos que pronto caiga también en conciencia que ir al psicólogo no es que estés loco, es que
para
simplemente
nada.
Necesitas a lo mejor una variedad más amplia de herramientas para poder ser funcional y vivir una vida plena, porque ¿qué necesidad tenemos de andar sufriendo por la vida?
Si la vida es hermosa, si es un suspiro, se va rápido, ¿no? Y existen psicólogos justo que te pueden brindar ese apoyo, ¿no? Y, y tú puedes tener una mejor calidad de vida, ¿no?
Claro.
Hay cosas que se compran, pero hay cosas como la salud emocional que de verdad no tiene precio. No es un gasto, es una inversión a tu bienestar.
Sí.
Y qué mejor que, además, si son mamás, si son papás, puedan tener esta conciencia y decir, sí, me voy a atender porque tengo la responsabilidad de criar, ¿no? Tengo el compromiso y sobre todo tengo que dar mi mejor versión de mí, pero si llevamos unas emociones no gestionadas o si tenemos temas por ahí del pasado rezagados que ya incluso están somatizados, entonces pues obviamente no vamos a poder criar con amor, con conciencia, ¿no? Con este abrazo, perdón, que los niños necesitan.
Eso
es muy importante que se atiendan, muy importante que sean mamás, sean papás, sean docentes y traten con niños, también puedan de vez en cuando, ¿no? Por ahí, revisar su salud emocional y sobre todo ir con un especialista en esta área.
Okay.
El tiempo se nos ha terminado. De verdad, es un tema que me encantó. Muchas gracias a ambas.
Gracias a ti por
haber
asistido.
Como siempre, es un gusto contar con la Red de Psicología del Sur. Gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Gracias, Fernando Pacheco, aquí en cabina, Marta Maldonado, por todo el apoyo.
Muchas
y sobre
gracias.
Todo, muchas gracias a usted, querido Radio Escucha, por un día más sintonizarnos en Hablemos de Emociones. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.
Caes del cielo.